Bienvenidos a Corazón de Luna, episodio 170. La semana de Hechos, mi amor. Estamos a dos días de arrancar Hechos 29.
Estamos súper contentos, estamos muy emocionados de ya poder verlos. Va a estar bueno, va a estar bueno.
Sí.
Creo
sí.
que retirarse. Y no solo retirarse, sino estos congresos, hay un antes y un después en tu vida.
Sí, 100%.
Y creo con todo mi corazón que a los que quizás no tenían tan, no sé, tan en su disciplina la palabra del Señor, creo con todo mi corazón que cada persona que va a venir se va a enamorar de la palabra de Dios, y no solo eso, sino que la van a poner en práctica.
Sí, sí, full palabra de Dios, los talleres es... Creo yo que en los talleres es donde más intencional puedo ser, te soy sincero, porque cuando uno invita a alguien siempre hay algo que Dios le ha estado hablando a esos predicadores recientemente, y muchos de ellos pues hablan de lo que Dios ha depositado en ellos. Entonces uno se siente extraño, así como quiero que hables específicamente de esto, porque uno también aprecia lo que Dios ha colocado, la sabiduría de cada uno y la enseñanza de cada uno, pero con los talleres uno puede ser un poquito más intencional de esto es lo que quiero hacer. Y el que más emocionado me tiene a mí es hermenéutica, de cómo interpretar la Biblia, leerla. De ahí Jonathan Murcia va a estar también dando una de las cátedras que no se pueden perder, que es Cosmovisión Cristiana. Va a estar muy bueno, muy, muy bueno. El jueves, por favor, si vas a estar en Hechos y por alguna razón escuchas Corazón de Luna, quiero decirte lo siguiente. Va a haber un show de apertura demasiado bueno. De hecho, estaba al principio. Arrancamos puntual 7 de la noche el show de apertura. Hay Guerra de Tribus desde las 6 de la tarde, pero desde las 7 mi papá me dijo, no, Juan Diego, correr un poquito después porque yo quiero que todos lo miren. Y si alguien se queda ahí un poquito atascado en el tránsito, no me gustaría que ellos se lo perdieran. Entonces mi papá siempre con su corazón pastoral, ¿verdad? Yo, no, papá, empezamos puntual, y que si no sacaron tiempo, pues no,
I'm
mi
sorry.
Papá, no, mijo, correlo, pero... ahí va a estar, espero verlos desde las 6 de la tarde.
Sí,
y estar disfrutando, Hechos.
Es buenísimo incluso que cenes a las 6. Es súper bueno hasta por tu digestión y demás. Así también ya no estás con eso de que tenés hambre a medio congreso. Entonces cenas antes, te venís temprano, cenas tranquilo con tus amigos y ya puedes entrar y estar puntual. José Juan está re emocionado, súper emocionado.
A todos les está contando.
A mi vecina, tengo una vecina que no viene a casa de Dios, y le dice, ¿tú vas a la iglesia? Y la mamá dice, sí, José Juan, sí voy a la iglesia. Y le dice, ¿y vas a casa de Dios? No. ¿Y vas a ir a Hechos? ¿Qué es eso? Le dice, pues van a haber luchas, va a venir Madiel Ara, porque no le dicen,
no le
dicen
Lara.
Madiel Ara, y él está súper emocionado, así que
sobre todo, el sábado tenemos al mejor técnico de grúas.
No,
Hamner, acá está con nosotros. Yo sé que la cámara no está tan abierta, pero gracias por ayudarnos con el audio. Pero ahí va a estar Hamner haciendo grúas. Grúas de cámara, ¿verdad? Para que nadie se imagine así que están construyendo. No, grúas de cámaras. Ahí va a estar muy bueno. Eso.
Dale,
buenísimo. Vamos al tema de hoy, ¿no?
Vamos al tema. Pero antes del tema, no sé, ¿cómo estás tú, mi amor?
Yo estoy contento. Estoy contento. A la gente que me pregunta, siempre me estresa Hechos, pero no me estresa Hechos por el congreso como tal, me estresa la venta de entradas de Hechos 29. Me gustaría que fuera gratuito, pero ya hemos recorrido esos caminos y no, por alguna razón la gente menosprecia cuando es gratuito. De hecho, de eso vamos a hablar, mi amor, menosprecia. Menosprecia cuando es gratuito, y hay otros costos que sí tenemos que, pues...
Incurrir,
cubrir con y el ingreso de las entradas nos ayudan a cubrir esos costos. Entonces eso es lo que sí me estresa. Ya tenemos el Hechos del otro año. Ya te conté un poquito, ¿no? Sí, se van a llamar, creo que el título no te lo he contado, pero el del 2025 se va a llamar Evangelios Mutantes. ¿Qué tal?
Wow.
Y entonces es cómo mantener el evangelio puro y cómo poder discernir entre las mutaciones que no son correctas, pues.
Me encanta.
Estoy contento. Eso, pero de ahí emocionado. Y pues ver los detalles, ¿verdad? Esta semana me toca ver los detalles del show de apertura, los detalles del inicio y el egreso de los talleres, los detalles. Siempre el horario es un tema. Bueno, ya que me preguntaste cómo está. Siempre es, hay un team que, yo no quiero que el horario se sienta pesado, ¿verdad? Es como el team de quiero disfrutarlo y que no se sienta pesado. Y por un tiempo recorrí ese camino, pero también tengo que entender que es una vez al año y es congreso, pues.
Sí.
No
sí.
es así de, ay, qué... O sea, es congreso. Uh-huh. Y entonces, sí, los horarios van a estar un poquito cargados en la noche. Y tu recomendación de que ceden temprano está increíble. ¿De porque
verdad?
Sí. Pero porque es congreso, pues. Y los que no vengan así con vibras de congreso, pues cambia de chip porque va a ser full congreso.
Sí, trae tu Biblia física, trae el cuaderno. Creo que no solo este, sino este congreso, pero sobre todo este, pues siento que va a haber mucha, no que nosotros no, pero mucha sabiduría, mucho de que si no apuntas, no se te va a quedar, pues, ¿verdad? Entonces, sí. Vale la pena traer tu cuadernito, tu lapicero, tu cafecito con tu cena para poder estar al 100, ¿verdad? Porque seguramente si trabajas vas a venir de un día laboral, si estudias también, o si las dos igual, ¿verdad? Entonces vale la pena que cafecito y eso. Tú no me estás preguntando cómo estoy.
¿Cómo
pero...
estás, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Hace unas... ¿Qué? Hace como un par de semanas estuve en el grupo de la Majo y la Male. Y estaba ahí...
Un grupo de amistad de la iglesia.
Un grupo de amistad de la iglesia, sí. Habían varias personas ahí, pero había una en especial que me dijo, porfa, saliva mi corazón de luna y vengo a hacer
esa petición cumplir.
Aquí, a cumplirte. Melissa se llama, entonces no se me va a olvidar. Entonces, Meli, te mando un abrazo. Me dijo, por favor, saluda a mi corazón de luna. Yo te lo prometo que lo voy a hacer y no se me va a olvidar. Estuvo hermoso ese día. Estuve platicándoles acerca de santidad. Estuvo bien bonito. Y, bueno, el día de hoy vamos a entrar con todo al tema.
Al tema. Es un tema que Dios puso en tu corazón. Ahí nos pueden hacer el paro. La gente que no va a venir a Hechos y dice, uy, qué introducción más larga. Ponen comentarios minuto alrededor del 7. Estamos iniciando con el tema. Y contanos cómo Dios puso ese tema en tu corazón.
Bueno, terminé de leer, creo que... Estuvimos leyendo Proverbios, estuvimos leyendo Eclesiastés, de ahí leí Génesis, ahorita estoy en Éxodo, no, de ahí Ruth, de ahí... ¡Ay, no me recuerdo! Pero el punto es de que llegué a Esaú y Jacob. Y Dios me habló mucho en esa parábola del menosprecio. Y estuvo como que ahí... solo estaba como que en mi corazón y cada vez el Señor me ponía más sobre cómo podemos tú y yo desvalorizar algo que Dios valora. Total. Entonces, es una actitud al final, es una actitud el de que como que nos las podemos llevar de que no lo merecemos todo y más ahorita, ¿sabes? O sea, tú miras y es como que lo que te mereces y... acaba de ver varias vallas de publicidad porque también lo vi en eso también, como el Señor me estaba hablando a través de eso, porque eres lo que mereces, algo así como que date mereces lo que mereces, algo así como que pero el mereces estaba en varias la palabra mereces estaba en varias vallas publicitarias y yo, no nos merecemos nada, pues, o sea, ¿cómo así que lo que te mereces y que lo que me merezco y así?
Sí, que yo diría, ahí depende si tu identidad está quebrada o hay cosas que me merezco por ser hijo de Dios, pero cuando
mis fuerzas, no es como...
Ajá, es ya. Por Cristo Jesús
ajá,
merezco.
Por Cristo Jesús, es que de... puedo y tengo, ¿verdad? Sí. Pero cuando tenemos esa actitud de merecimiento, creo que nuestro corazón puede estar tentado a desvalorizar y a dar por sentado cosas de que no debemos de dar por sentado que tenemos. Entonces,
¿qué fue lo que hizo Esaú?
Sí, exacto. Entonces, quiero empezar dándoles el significado de menosprecio. Menosprecio es estar consciente en conceder o considerar menor importancia o valor al que merecen. Asimismo, que tiene poca estimación, respeto, popularidad o consideración. Y sinónimos de esta palabra de menosprecio es despreciar, subestimar, ignorar, desatender.
Sí.
Ahora bien, me voy a la Biblia y la primera persona, la primera vez que aparece esta palabra tal cual menosprecio es en el libro de Génesis.
Okay.
No sé si recuerdan de la historia de Abraham y Sara. Dios le da una promesa a Abraham que iba a tener un hijo y pasaron 25 años para que esa palabra se cumpliera. Pero entonces Sara a los 10 años que había, desde uh-huh. que se había dado esa palabra, decide tomar un atajo y decide...
Comió ansias.
Y 10 sí. años, pues, verá, o sea, sí eran bastantes años que habían pasado y todavía la promesa no venía, que era que ella estuviera embarazada. Entonces viene ella y se le ocurre la idea de decirle a Abraham que se acostara con su sierva, con Agar. Y entonces Agar queda embarazada y había sido un acuerdo, pues. Y pues no estuvo absolutamente nada bien.
No, pues, no.
Y Abraham aceptó, ¿verdad? Y entonces vemos en la Biblia que cuando Agar queda embarazada, empezó a menospreciar a su jefa.
A Sarai, ajá.
A Sarai, entonces se los va a leer. Génesis 6, del 1 al 4, dice: Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: El Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Y si tú terminas de leer la historia, al final Sarai la empieza a tratar súper mal, a tal punto de que termina en el desierto Agar. Agarra sus cosas y se va. Porque era un maltrato que le estaba dando. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar el menosprecio, pues, verdad?
Sí, todos estamos tentados a menospreciar. Sí. Yo creo que lo que le sucedió a Agar es: ahora estoy en una posición beneficiada, o ahora estoy en una posición superior, ¿qué? Porque pues, pude tener hijos y tú no, y entonces el corazón, siempre que se siente en una posición, con estos beneficios, tiene la tentación de menospreciar. Esto es una historia increíble acerca de menosprecio.
Dale, mi amor.
Y quiero saludar a Nick de Texas. No creo que estés viendo esto, pero si lo estás viendo por alguna razón, te mando un saludo hasta allá. Nick tiene una empresa que le pone antenas de teléfono a, creo yo, que a una compañía muy grande. Si no estoy mal, AT&T o T-Mobile en Estados Unidos. Entonces, Dios lo ha prosperado bastante y parte de su ministerio es darle descanso a pastores. Dios me llamó a darle descanso a pastores. Por alguna razón, consideró que yo estaba cansado y me invitó a un viaje de descanso con varios amigos. Y estando allá, pues, él nos contó una historia increíble. Una de sus hijas, casada, estaba pasando por una situación difícil con su esposo. Entonces viene el yerno y le dice: Mira, yo creo que le podemos preguntar a tu papá que nos ayude a salir de este momento que estamos pasando. Si no estoy mal, era escasez. Y entonces vino con una actitud que Nick dijo: no, yo puedo aprovecharle a enseñar algo a mi yerno. Entonces fue, y tal vez así como: me merezco, ¿verdad? Me merezco que me soluciones este problema porque me casé con tu hija. Ahorita le estoy echando un poquito de salsa a la historia, pero algo de la actitud no le agradó a Nick. Entonces Nick le dijo: sí, te voy a ayudar, pero ¿cómo me vas a ayudar? No, yo te voy a ayudar como considera que te voy a ayudar. La siguiente reunión viene Nick y el yerno estaba contento. Bueno, me dio segunda reunión, lo más seguro es que ahí me vaya a dar el dinero que necesite. Y cuando se sientan en la reunión, dice: Mira, sí te voy a ayudar. Ah, va, buenísimo. ¿Cómo? Y le dio un libro. Toma este libro. Y ahí está todo lo que necesitas para salir de este problema. El yerno agarró el libro, se fue enfurecido de la reunión. Mi suegro, pudiéndome ayudar, no me va a ayudar. Se fue fúrico. Entonces lo primero que hace es tirar el libro en uno de los basureros que se le atravesó. Tiró el libro, ¿para qué quiero? Lo tiró. A las semanas la hija: Papa, por favor, juntémonos. Se juntaron con la hija y: Explícame, ¿por qué no nos quisiste ayudar? Yo: Pero si le di un libro a tu... No, yo sé que le diste el libro, pero nosotros necesitábamos algo inmediato. Y él le dijo: ¿Abrió en algún momento el libro? Creo que no. ¿Por qué? Porque le puso el cheque. Yo estaba esperando que te sorprendiera, mi amor. Ya te la sabes. Amner, hace cara de sorprendido. Amner, el mejor técnico de grúas de televisión en hechos. Ahí está. Necesito que me retroalimentes con ese sentido de sorpresa.
No puedo creer.
Tiró el cheque donde iba pues la ayuda que necesitaba. A lo que voy es menospreció. Uh-huh. Y no sabía cuánto valor había dentro de ese libro. Y considero yo que nosotros podemos tener esa actitud. ¡Ah! Lo miro de menos ese libro. Miro de menos a Sara porque ahora tengo una posición, sí, como bienaventurada, con estos privilegios. A lo que me lleva es, si es peligroso el menosprecio, lo podemos ver en la vida de Agar. Si es peligroso el menosprecio, lo podemos ver en este ejemplo que te conté, puede ser peligroso para mí. Entonces, ¿cómo puedo yo llegar a identificar? Y tú lo enseñaste, por eso te hago la pregunta. ¿Cómo puedo yo llegar a identificar cuando mi corazón lo estoy poniendo en una posición que sea muy fácil menospreciar otras personas u otros regalos que vienen de parte de Dios?
Bueno, tú lo acabas de decir, pues primero es cuando tenemos un sentimiento de superioridad,
sí,
pues no nos ayuda para nada, orgullo, porque tenemos orgullo y menospreciamos. Cuando logramos algo en el trabajo y podemos estar viendo de menos a los demás, cuando logramos algo como persona, como meta, no sé, es como que pues yo ya logré esto y empiezas a ver a las personas de menos. Es tan, tan fuerte este tema que incluso hasta con tus disciplinas espirituales puedes llegar a llevártelas de que, pues fíjate, pastor, que yo ya ayuné toda la semana o llevo 21 días, sí, ayunando, o pues yo oro una hora todos los días. O sea, hasta en eso, pues, es como que puedes empezar a ver a los otros con menosprecio porque tú ya lograste una disciplina en tu vida. Y es patético porque el Señor diría, no sé, como que, mija, no has entendido, puedes rezarte a orar, ¿verdad? Pero eso, hay un par de proverbios que les quiero leer. Dice, Proverbios 16, 18, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu.
Sí, total,
Proverbios
12, total.
15 dice, el camino del necio es recto en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Y pues aquí caemos en la historia de Saúl, cuando ven el derecho de hijo mayor. Génesis 27 al 34. No lo vamos a leer es bastante... Todo.
Pero si alguien lo quiere leer, que lo apunte.
Bastantes versículos. Génesis 25, el 27 al 34. Pero aquí básicamente te narra la historia de cómo Esaú menosprecia el que él era el primogénito. Él le gustaba cazar, iba al desierto y caza, y cuando regresa, Jacob era el que se quedaba con su mamá, con Raquel, y pues era como que más daba la cocina. Y regresa Esaú y está muriéndose del hambre, porque así dice una versión, se estaba muriendo del hambre y estaba súper cansado, y le dice a Jacob que le prepare algo de comer. Y entonces Jacob le dice que va, pero que le vendiera, que le diera la primogenitura. Y por la prisa que tenía, como que, ¿de qué me va a servir? Nada que ver que me estés hablando ahorita de la primogenitura. Pues estoy hablando de que tengo hambre. Dale, pues, o sea, no me importa eso ahorita. Y entonces menosprecia su primogenitura. Y al final Jacob le da lo que quería, que era, pues le da un plato de lentejas. Y por un plato de lentejas se queda con la primogenitura Jacob.
Uh-huh.
Entonces ahí vemos cómo desvalorizó. Y para darles un poquito de contexto antes, para los judíos, por alguna razón, el que tuvieras el
la
puesto, la primogenitura, ¿sí?, era algo como que tenías una bendición extra o especial de la familia. No era lo mismo.
Deuteronomio dice que tenía doble porción.
Doble porción, ok. No era lo mismo ser el primer hijo que el resto, pues, ¿verdad? Si tiene, y la gente tenía muchísimos hijos en ese entonces. Entonces, no era lo mismo. Era como que si eras el primero, tenías doble bendición. Entonces, eso es lo que pasa. Y Esaú, por alguna razón, menospreció su primogenitura. Menospreció el hecho de que él era doblemente bendecido.
Sí.
O
por lo menos sí tenía esa actitud de, esto no lo puedo perder. Y como estaba tan garantizado, uh-huh, que no hay cosa que haga que lo pueda perder, siempre va a estar conmigo. Esa familiaridad es siempre va a estar conmigo, uh-huh, también lleva al menosprecio. Sí, que está muy presente en Esaú.
Entonces, ¿cuál es la solución de esto? ¿Cuál es la solución de cuando tú y yo tenemos un sentimiento de superioridad? Primero que nada, que Dios nos corrija ese corazón que todos tenemos orgulloso y que en algún momento nos las podemos llevar... De
creidotes.
Creidotes.
Subidos.
Subidotes.
Altivos.
Sí. Y que el Espíritu Santo nos corrija ahí. Y lo que el Espíritu Santo va a corregir es un corazón orgulloso. Y lo que el Espíritu Santo nos va a pedir es, sé humilde. Tener un corazón humilde, sé humilde, sé humilde. Entonces, primero, cuando tenemos ese sentimiento de superioridad, podemos estar tentados a menospreciar. Segundo.
Sí, yo, a mí me gustaría agregar algo antes de pasar al segundo, y es, no lo han escuchado decir y no me voy a cansar de decirlo, el que más necesita la gracia de este cuarto sí. soy yo. Dios es un Dios dadivoso y nos da regalos, el regalo de la vida, el regalo de la misericordia, el regalo de la revelación de su palabra. Y cuando recibimos regalos como este libro, perdón si regreso al primer ejemplo, es esta actitud de los regalos que tengo, no merezco ninguno. Uh-huh. Y que va amarrado el que más necesita la gracia de este cuarto sello. De los regalos que tengo, no merezco ninguno. Gracias, Dios, por el lugar donde me has puesto, por un día más de vida. De todo eso no merezco nada. Entonces te hace apreciar los regalos de parte de Dios.
Sí.
Si sos el primero y el regalo para tu vida, porque no hiciste nada para nacer de primer lugar. Es increíble el ejemplo de la primogenitura. Por tu esfuerzo no estuvo, por uh-huh. tu esfuerzo no estuvo. Uh-huh. O sea, solo pudo ser por intervención divina que sos el hijo mayor. Y así puedes ver todos los regalos. Señor, gracias por darme la revelación de tu palabra. La verdad es que esto no viene por mi habilidad, solo pudo venir de parte del Espíritu Santo. José, el soñador, cuando Faraón dice, no hay hombre más sabio, ¿quién? O sea, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Y cuando le está revelando los sueños a Faraón, dice, esto no vino de parte mía, solo pudo venir de parte uh-huh. de Dios. Entonces, si sos bueno para cantar, esto solo pudo venir de parte uh-huh. de Dios. No, es que lo que pasa es que tengo las 10,000 horas de entreno. Sí, y aplaudo ese esfuerzo. Pero ese esfuerzo nació porque un día tuviste que haber reconocido que Dios te dio la habilidad de respirar, y porque fluye aire en tus cuerdas vocales, puedes cantar. Entonces, que uno diga, de los regalos que tengo, no merezco ninguno, uh-huh. pero puedo estar agradecido por todo.
Sí, qué bonito. Qué bonito pensar así. Hace unos días tuvimos un meet and greet. Un meet and greet con las expuestas y estuvo re bonito. Hubieron varias mujeres y fue bonito poder verlas, porque normalmente grabamos y solo grabamos una cámara, pero no sabemos quién está viendo esto. Sí. Pues, y entonces grabar un episodio en vivo fue re bonito, porque pues las miras, ya no miras a la cámara, aunque ahí está. En fin, una de las preguntas fue, estábamos haciendo preguntas y contestándolas entre las tres, y una de las preguntas fue, ¿cómo puedo dejar de juzgar por apariencia? Normalmente tiendo a juzgar con apariencia y la persona se sentía superior por cómo se ve. Por ya. cómo, pues como que...
Se mira bien, me imagino, o ha invertido en su imagen.
No sé,
a
rato
imagen.
Ya era asesora de imagen y sí, tal vez era ser. Su cuco de que se juzgaba mucho por la apariencia de la persona, ¿verdad? Entonces, una de las recomendaciones que dimos fue que tu oración... Maíz le dijo, volteate a ver a ti, ¿verdad? Va a haber alguien que se va a vestir mejor que tú, que va a tener mejores joyas de las que quizás puedes llegar a tener tú, sí. que va, ¿verdad? Como que verse a uno mismo, y se me vino como la imagen de que como que tú encendiendo tu cámara y una papa así.
Sí, así. La cámara
yo,
de abajo para
sí,
arriba.
Yo aquí como ya sabes. Ajá, entonces el punto de Maíz o su consejo era como que cada vez que pensés en como que, ay, yo puedo haber venido o tan pachuda o tan uh-huh. lo que sea, ¿verdad? Porque nuestro corazón es así, es tremendo. O sea, ni bien ya te dieron un premio de algo y ya, ¿verdad? O ni bien ya te ascendieron y ya pensando en no sé qué, o cómo te vas a ir a gastar el extra que tenés, o cómo voy a empezar a ver a los demás, o ni bien te han dado algunas palabras de afirmación y ya te la... Ya, o sea, porque nuestro corazón tiende a ser así, pues. Entonces, siempre recordémonos, ok, y yo, o sea... todo lo que me hace falta por mejorar a mí, pues, sí. verá. Entonces, ese es un consejo. Y el otro es una oración. Que el Señor nos ayude a ver a las personas como Él las ve en todo momento. Y a ver las cosas como Él las ve. Porque de ese modo vamos a evitar menospreciar. O sea, si el Señor mira como lo que sea, como Él lo ve, créeme que... queremos ver las cosas con los ojos del Señor, no necesariamente con los nuestros, pues, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude sí, a ver a las personas, a valorarlas como lo son, sí. pues, ¿verdad?
Sí.
Eso.
Que también uno está llevado por ese proceso de la mano del Espíritu Santo, porque Samuel, profeta sí, top 5 profetas que tengo en mi corazón y en mi mente, y aún así cuando iba a ungir al rey, dijo, es Eliab, y Dios no, uh-huh. no es por apariencias. Uh-huh. Entonces, uh-huh. es hermoso cómo podemos ver el trabajo de Dios y el Espíritu Santo en alguien como el profeta Samuel, y esa misma promesa del Espíritu Santo está sobre nuestra vida,
sí.
que nos enseñe, y puede ser una muy bonita oración, Dios, enséñame a ver lo que tú ves, uh-huh. a valorar lo que tú valoras. Uh-huh. Sí.
Segundo, ¿cuándo podemos estar tentados a menospreciar? Y Génesis 25, si lees toda la historia, dice que Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. ¿Podemos llegar a menospreciar cuando estamos cansados?
Sí.
Cuando estamos cansados, podemos menospreciar...
Muchísimo. Cosas. A nosotros nos pasó, cuenta. ¿Te recordás los domingos que era de que estábamos cansados?
Sí.
No nos aguantábamos. A ver. Es como...
A ver.
Ni ver, ajá. Ni en foto. Ese día quitaba el fondo de pantalla de mi celular.
Allá. Pero cuando estás cansado, ojo con eso, porque cuando estás cansado puedes llegar a menospreciar o despreciar tu trabajo, como que, ala, y queja. Sí. Y eso es un red flag, mucha. Cuando ya en tu corazón está mucha queja, es como que, ojo con eso, porque puedes llegar a desvalorizar, a menospreciar, a darle menor importancia. Puedes llegar a menospreciar a tus jefes, incluso a despreciarlos. Puedes llegar a despreciar tu servicio también. Es como que, la otra vez. Y tal vez puedes ver que en realidad no es el servicio lo que te tiene cansado, sino porque no has dormido bien o no has identificado que pues es una temporada y no te seteaste para este mes que es duro, diciembre, qué sé yo, en tu empresa, en tu trabajo, y no te seteaste para decir... Pues vienen unos días duros, pero gracias a Dios por esos días duros que tengo, porque es una temporada alta, pues, ¿verdad? Entonces, cuando estamos cansados, podemos llegar a menospreciar incluso a nuestra familia, como que no quiero a nadie, no quiero ver a nadie, que no lo digo que está mal, pues, o sea, podemos llegar a tener eso, pero cuidado con el despreciar o desvalorizar, podemos menospreciar el... No sé, pues podemos llegar a menospreciar...
Sí, bastante, bastante. Lo que pasa es que cuando estás cansado... Yo no soy médico, pero por lo que he escuchado, suben los niveles de cortisol y bajan los niveles de serotonina. Serotonina es lo que te hace sentir feliz y cortisol es lo que te hace pues, mantenerte alerta y con un nivel de estrés. Entonces, te imaginas una semana llena de cansancio. O vamos a Esaú otra vez, te imaginas el cansancio de ir a cazar un animal.
Sí, al desierto.
Sí, al desierto. Horas buscando, esperando, muchos kilómetros, ida y vuelta. Entonces, ¿qué es la primogenitura? Él dice, ¿de qué me va a servir esto? ¿Qué es? Y nosotros nos hemos dado cuenta en nuestro pastorado que mucha de la gente es, no, ya no aguanto. ¿Qué no aguantas? Ya no aguanto el grupo. Pero si ahí están tus amigos. No, es que ya no lo aguanto. Pero si ahí está la oportunidad de predicar. No, es que ya no lo aguanto. Y aman predicar. Aman sus uh-huh, amistades. Uh-huh. Aman ver la transformación del Espíritu Santo en ellos. ¿Qué es lo que está pasando? Es que como están cansados, uh-huh. menosprecian. Acá voy a exponer un poquito a mi papá. Papá, si estás viendo esto.
Un saludo.
No, pero lo pude hablar con mi mamá y lo he comentado con mi papá. Solo un pequeño paréntesis. Yo creo que va a ser un buen episodio de tres condiciones que nos llevan a menospreciar y otro episodio de tres cosas que no tenemos que menospreciar.
Me parece. Este es el primero de los tres.
Este es el primero. Vamos por la segunda de los primeros tres. Entonces... Mi papá, cuando hacía viajes así de que crucé el charco, cruzó el Atlántico o cruzó el Pacífico para estar en otro país con 8, 9, 10 horas de diferencia en esas ciudades y regresaba, él se dio cuenta este año. Me dijo, Juan Diego, ya me di cuenta qué es lo que me pasó. Cuando tengo esos viajes, tengo una pequeña crisis. Ajá, sí. Juntó a los pastores y es que yo no sé si de verdad me valoran como su pastor principal. Y todos los pastores así como, te amamos, pues, o sea.
¿Qué pasó?
Y te tenemos para largo. Y ya lo había repetido como unas tres veces con ellos. Creo yo que ya no consideran mi consejo, yo no creo que ya valoran lo que represento. Y todos así como, sí, pero por alguna razón...
Lo percibía
así. Y él me dijo, y ya sé qué es lo que pasó. Es porque regreso cansado. Mm. Esos viajes largos que regreso cansado siempre me atacan ese pensamiento. Y primero Dios es la última de esas, me dijo, porque ya supo reconocer, sobre todo porque lo hemos contado acá en Corazón de Luna, es que estamos muy inclinados a guardar nuestro cuerpo, a restaurar nuestro cuerpo, al descanso de nuestro cuerpo. Le pusimos esta bandita que mucha gente pregunta qué es. Es una bandita que te lee tu ritmo cardíaco y el esfuerzo de tu corazón y cuando tu corazón te está pidiendo descansar. Entonces él se dio cuenta, sí, o sea, tiene sentido ya con estas métricas que tengo, que puedo llegar a decir, nah, ya, esto del ministerio, creo que ya están llegando mis últimos años. No lo menosprecias, solo estás cansado. Uh-huh. A nosotros nos pasó el matrimonio. No, están pasando los domingos difíciles porque el domingo es un día cansado. Uh-huh. Con el liderazgo, no tires la toalla en tu servicio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estás cansado ahorita. Y lo hermoso es que desde los mandamientos, Dios le dio un regalo a su pueblo en uno de esos mandamientos. Cada uno de esos mandamientos es un regalo para nosotros. Y uno de esos regalos es el día de descanso. Yo no sé si te recordarás que una persona me está diciendo, no, es que ya no puedo rendir en el modelo de Jesús. Si fueras únicamente tu líder, te estaría pidiendo, no dejes de rendirme, de rendir cuentas, de ser productivo. Uh-huh. No dejes de ser productivo. Pero más que tu líder, soy tu pastor. Uh-huh. Y tu pastor no solo está buscando tu productividad, tu pastor está buscando tu descanso. No es tiempo de tirar la toalla, es tiempo que me permitas ser tu pastor y acompañarte a descansar.
Sí.
Entonces, si el cansancio te lleva a menospreciar, el descanso te lleva a una condición donde puedes valorar los regalos de Dios para tu vida.
Sí, y además recuérdate que la palabra es tan clara que nos dice que que le llevemos las cargas al Señor, porque la carga de Dios es ligera. Entonces, Él es el que nos renueva nuestras fuerzas. Y es ahí, en su presencia, es donde encontramos esa renovación de fuerzas que necesitamos. Además de que sí, te invitamos a que descanses. Cuando estés cansado, no es momento de tomar una decisión. No es momento de decir, ya no quiero estar ya quiero dejar el matrimonio, ya quiero dejar este trabajo, ya quiero dejar el servicio, ya quiero dejar a la gente, ya quiero dejar de tener mi grupo, qué sé yo. No es momento de tomar decisiones. Cuando estás cansado, lo que hay que hacer es buscar descanso, buscar dormirte temprano. Meli, ¿pero a qué hora? Si mira todo lo que tengo que hacer. O sea, tenés varias horas en el día, levántate más temprano, pero el hecho de que te durmas más tarde y te levantes más tarde no va a hacer que te recuperes. Lo que va a hacer que te recuperes es que te durmas temprano y amanezcas más temprano. Total. Entonces, decir, ok, si a las 6:30 de la tarde, 7 de la noche, yo no he terminado mi trabajo, le pongo pausa y me levanto, o sea, al día siguiente, si es necesario, a las 4 de la mañana para poder seguir. Pero no lo hace al revés. Mucha gente hace eso. Mucha gente es como que me voy a desvelar y mañana me levanto a mediodía o bien voy con 3 horas de sueño al trabajo. Y créeme que tu cuerpo va a tronar de esa forma. Y créeme, sobre todo si sos líder de casa de Dios o líder en la iglesia en la que estés, el ministerio es cansado. Es bastante cansado. Te vas pidiendo más y más y más. Y Dios nos quiere saludables, saludables sirviendo a las personas. Entonces, sí hay que ponerle mucha atención al descanso, ¿sí? A tus horas de sueño y a que te recuperes, pues también. Sí. Creo que hay suplementos que te pueden ayudar para que te recuperes, porque hay quienes también dicen así como, ala, pero mira, si duermo 7, 6 horas, 8 horas, no sé, y me siento todavía... cansadísimo el día siguiente, pues entonces
si ya te hace el sueño, si lo más seguro es que falta hidratación y buena comida. Ajá.
Una buena alimentación y hidratación te van a ayudar a que puedas descansar bien. Así que,
y un pequeño tip para los que son líderes es, si hay alguien que te llega a querer renunciar, tus primeras preguntas tienen que ser, ¿cómo está tu sueño? ¿Cómo está tu comida? Creo yo que es muy correcto hacer esas preguntas.
Sí. Sí. Bueno, y por último.
Este le cambié el título, entonces si querés, va, si lo explico. Una de las condiciones que nos puede llegar a menospreciar, que la vemos en Esaú, es él estaba hambriento. Y por estar hambriento, cedió ante un plato de comida. Hay algo más que solo hambre y un plato de comida, y es, ¿de qué me va a servir? Él hace esta pregunta. ¿De qué me va a servir la primogenitura más adelante? Si alguien lo puede ver, es de muchísimo te va a servir. Lo que pasa es que estás cambiando un beneficio a futuro por un placer en el presente. Entonces, una de las condiciones que nos llevan a menospreciar es cuando tenemos esta falta de entendimiento espiritual. Y Dios nos lleva a que tú digas, ¿por qué Dios está muy interesado en nuestra consagración y santidad? Es porque hay muchos regalos en el futuro. Y esos regalos solo los puedes ver cuando tienes un entendimiento espiritual. Porque Él quiere que me cuide sexualmente en mi noviazgo. Porque hay un regalo en tu matrimonio. Entonces vas a morir a ese placer por un entendimiento espiritual. ¿Por qué vas a morir al plato de lentejas? A ese placer por un entendimiento espiritual, que es los beneficios de la primogenitura. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es, Señor, ayúdame a ver esto. Uh-huh. Hay una conversación entre Jesús y Pedro y dice, no te conviene morir ahorita. Y es, apártate de mí, Satanás, porque no tienes la mira o tu enfoque en las cosas de Dios. Y a este enfoque le llamamos un entendimiento espiritual. Señor, ayúdame a tener un entendimiento espiritual, un concepto más claro de cuál es el futuro que tú tienes para mi vida. El futuro de Dios para nuestra vida es un futuro lleno de gloria. El futuro que tiene Dios para nuestra vida es una voluntad agradable, buena y perfecta. Jesús quiere que prosperemos en cada una de nuestras áreas, y prosperidad no solo está limitada a un tema económico. Prosperidad es, Dios quiere verte bien, bien en tu matrimonio, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu ministerio. Y para eso es, Señor, dame un entendimiento de cuál es el regalo que tú tienes en mi futuro.
1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Sí, y Efesios
4:17 dice, con la autoridad del Señor dijo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes.
Muy bueno.
Pónganse de la nueva naturaleza creada por ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Al final, Romanos, hay otro versículo que se me viene y que hacer Dios lo que busca es que hagamos sacrificios vivos. Y al final es eso. Sí. Es no voy a irme por lo que quiero inmediatamente, por lo que ya quiero, por un placer inmediato, sino, Señor, busco tu sabiduría. Aunque quiero esto ahorita, no me quiero dejar llevar por nada de lo que me produzca placer ahorita, que después me voy a arrepentir.
Sí.
Y porque normalmente eso pasa, pues, cuando tú y yo podemos satisfacer un placer inmediato, lo normal o natural es que hayamos comido de más, como que a la quería un gusto de más, azúcar de más, un gasto innecesario que por placer inmediato de tener eso, que no te esperaste la quincena o a fin de mes para poder tenerlo, o ahorrar y te endeudaste, un placer inmediato, unas palabras de más, chismes, que después dices, ala, ¿por qué dije? ¿Por qué se me salió todo eso que pude haber parado hace bastante, ¿verdad? Entonces, o ver cosas que no tenés que ver. Pero eso, pidámosle sabiduría, entendimiento al Señor y hacer esos sacrificios que valen la pena.
Sí.
Que valen la pena. Al final la palabra sí es clara y dice que el camino es angosto, pues. Y por eso es de que no muchos pasan por ahí. Porque es difícil. Lo normal es que querramos pasarnos por el camino fácil, pero es muy difícil rendirlo. Y que el Señor nos ayude a ti y a mí a constantemente hacer sacrificios y poder pasar por esa puerta angosta, porque vale la pena.
Sí, creo yo que desde el Edén podemos ver que el diablo hace esto. Quiero darte este fruto, de todos los beneficios que tenés por consumir este fruto ahorita. Y entonces desestimamos el futuro por, ay, yo sí quiero ese placer. Tú pusiste algo que me gustaría leerlo, es: lo contrario de desprecio es aprecio, estimar y atender. Entonces yo ahorita puedo apreciar mi futuro, yo puedo estimar el futuro de Dios para mi vida, yo puedo atenderlo. ¿Cómo atiendo mi futuro ahorita? Uh-huh. Es negándome, sacrificándome, pidiéndole a Dios que renueve mi entendimiento. Todo los versículos de Efesios que decís, el problema empezó en la mente. Uh-huh. Es cuando acá nuestro entendimiento le da valor más a cosas que, vista de los ojos de Dios, no hay que darle valor, uh-huh, en este momento. Entonces, que nuestro corazón no caiga en menosprecio. Lo primero es, puede caer en menosprecio si tu corazón se llenó de orgullo. ¿Dónde está la solución? En una vida de humildad. Frases que te pueden ayudar: el que más necesita la gracia de Dios en este cuarto soy yo. Frases que te pueden ayudar: ninguno de los regalos que tengo hoy lo merezco. Uh-huh. De ahí te puede llevar el cansancio a menospreciar. ¿Cuál es la solución? El regalo que Dios nos dejó en el día de descanso. Él está ahí para nosotros el día de descanso. Él es el buen pastor que renueva nuestras fuerzas. Y por último, algo que te puede llevar a menospreciar es no entender el futuro lleno de gloria que Dios tiene para tu vida. ¿Dónde está la solución? Dios, dame esa sabiduría. Dame un entendimiento tuyo para yo poder atender las cosas del reino de los cielos ahorita.
Amén. Bueno, este fue el episodio del día de hoy.
Nos vemos en Hechos.
Nos vemos en Hechos. Y en el siguiente episodio vamos a estar hablando de, entonces, cómo podemos, qué es lo que el Señor busca que nosotros apreciemos.
Tres regalos que no podemos menospreciar.
Eso es todo, amigos. Los leemos en los comentarios. Esperamos que Dios nos sorprenda mucho, sí, que los veamos, que recibamos mucho y que podamos poner en práctica todo lo que vamos a aprender en Hechos. Los amamos y nos vemos por ahí. Chao.
Chao.